Este episodio es patrocinado por Chiesi.
Hola a todos, bienvenido a La Incubadora, el podcast en español sobre neonatología, traducido por tres estudiantes de medicina, basado en el podcast original The Incubator, creado por Dr. Ben Korsha y la doctora Daphna Yasova Barbón. Nosotras somos Marla Fortuna,
Laura Molina
y Valentina Giraldo.
Bienvenidos.
Hola niñas, ¿cómo han estado?
Yo, excelente. ¿Tú, Marla?
También, todo bien por aquí.
Disfrutando las vacaciones antes de las fiestas.
Sí, antes de empezar a disfrutar también con la familia en las vacaciones.
Sí, yo también estoy muy contenta de estar aquí. Tenemos mucho de qué hablar hoy si queremos empezar. Entonces, ¿listas?
Claro que sí.
Bueno, el primer artículo del que quería hablar hoy es la publicación anticipada del ensayo HEAL en el New England Journal of Medicine.
Sí, un artículo muy esperado, la verdad.
Sí, el título del artículo es Ensayo de la eritropoyetina para la encefalopatía hipóxico-isquémica en los recién nacidos. La primera autora es Yvonne Wu, que es de California. Se trata de una gran colaboración de investigadores, obviamente, y la doctora Wu fue la primera autora que la prueba más reciente que analiza la encefalopatía hipóxica isquémica y la EPO, que es la eritropoyetina, pero no sabía que era neuróloga, creía que era una neonatóloga.
Ya lo sabemos todos.
Sí, ahora lo sabemos. De todos modos, es genial. La información de fondo es bastante sencilla. Obviamente, siempre me fascinan las estadísticas. La encefalopatía hipóxica isquémica afecta a más de 10.000 bebés cada año en los Estados Unidos, de 1 a 3 por cada 1.000 nacimientos, y representa el 22% de las muertes neonatales en todo el mundo.
A mí me parece extraordinario porque realmente estamos buscando cualquier cosa para aumentar la hipotermia terapéutica.
Sí, en el fondo obviamente mencionaron el documento de la doctora Wu donde hicieron un ensayo de fase que miró el uso de 1.000 unidades por kilo de EPO frente a placebo y mirando a MRI, que es la resonancia magnética. Y revisamos de hecho ese artículo en el podcast de la revista de neonatología cuando hicimos no hace mucho la semana sobre los AEE. La pregunta que el ensayo HEAL intentaba responder usaba un ensayo aleatorio doble ciego controlado con placebo para determinar la seguridad y la eficacia de las altas dosis de eritropoyetina junto con la hipotermia terapéutica para la neuroprotección de los recién nacidos con HIE, que es encefalopatía hipóxica isquémica. En el estudio se incluyeron bebés nacidos con 36 semanas o más que representaban uno o más signos de depresión perinatal, depresión paranatal. Esto incluía una puntuación de APGAR inferior a 5 a los 10 minutos, reanimación cardiopulmonar recibida más allá de los 10 minutos, un pH inferior a 7 o un déficit de base superior a 15, encefalopatía moderada o grave según un criterio SONET presente a las 1 de 6 horas de edad y luego la recepción obviamente de hipotermia terapéutica pasiva o activa que se inició dentro de las 6 horas siguientes al nacimiento y se mantuvo durante una duración de 72 horas. Los criterios de exclusión eran bastante sencillos, los cuales incluyeron un peso al nacer inferior a 1.800 gramos, perímetro cefálico inferior a 30 centímetros, es decir, microcefalia, condición genética o congénita que afecte al neurodesarrollo, un índice hemático de más del 65%, es una gran pregunta de revisión de la junta. Si eres un compañero, trata de averiguar por qué excluyeron a estos bebés. No voy a decir nada más sobre eso. También los padres consideran la redirección a cuidados paliativos, encefalopatía atribuida a un evento postnatal, así que no es algo que estuvo alrededor del momento del parto. Guardián con capacidad cognitiva disminuida, lo cual me parece muy bueno mencionar. Y un gemelo superviviente sometido a hipotermia terapéutica. Y luego la prevención de que el niño no estaría disponible a los 2 años de edad. La intervención fue la recepción de eritropoyetina a una dosis de 1000 unidades por kilo a un volumen igual de solución salina para el grupo placebo. Y esto se administró por vía intravenosa dentro de las primeras 26 horas y a los 2 días, 3 días, 4 días y 7 días, así que un total de 5 dosis. El resultado primario del estudio fue la muerte o el deterioro del desarrollo neurológico de cualquier gravedad entre los 22 y los 36 meses de edad. El deterioro del neurodesarrollo se definió como la presencia de parálisis cerebral, un nivel de sistema de clasificación de la función motora gruesa de al menos 1 y una puntuación cognitiva en el Bayley inferior a 90. Me alegró mucho ver eso porque Dr. Korsha y el Dr. Charlie Bauer siempre están tan frustrados con el hecho de que el Bayley 3 es muy generoso. Los niños puntúan más alto en el Bayley 3 de lo que solían hacerlo en el Bayley 2. Usando ciertos puntos de corte, siempre puedes encontrar que hay resultados cognitivos que son muy, muy buenos. Así que utilizar una puntuación cognitiva inferior a los 90 para definirla como un deterioro cognitivo fue interesante porque pusieron el listón muy alto. Los resultados secundarios incluían la muerte, la parálisis cerebral, el nivel de GMFCS, que es el sistema de clasificación de la función motora gruesa, y la puntuación cognitiva y del lenguaje en el Bayley 3. Luego tenían un resultado ordinal de 4 niveles que consistía en muerte, deterioro del neurodesarrollo moderado o grave, deterioro moderado o ningún deterioro. Información de los informes de los padres sobre las convulsiones, el deterioro de la visión y la pérdida de audición, las anomalías del comportamiento y evidentemente los hallazgos de la resonancia magnética que se realizaron en los 4 a 6 días del nacimiento cuando fue posible. Por último, un dato más fue que se basaron en el estudio, fue un enfoque modificado de intensidad de tratar una vez aleatorizado, siempre analizado, pero en este caso los bebés tenían que haber recibido al menos una dosis de EPO y luego fueron analizados. Así que aleatorización más una dosis de EPO. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre los métodos?
No, hasta ahora todo va bien.
Bueno, entonces sigamos. Los resultados fueron los siguientes. Incluyeron 500 lactantes en este análisis modificado por intención de tratar, 250 en el grupo de la eritropoyetina y 243 en el grupo del placebo. La evaluación de la eficacia a los 22 hasta los 36 meses de edad incluyó al 93,4% del grupo de EPO y el 91,4% del grupo de placebo. Creo que el COVID ha sido un obstáculo para todo el asunto porque lo tuvieron que ampliar su ventana original, pero no obstante, porque captaron a la mayoría de estos bebés. Veamos los resultados. El resultado primario, la muerte o el deterioro del neurodesarrollo a los 22 hasta los 36 meses de edad se produjo en el 52,5% en el grupo de EPO en comparación con el 49,5% en el grupo de placebo, con un riesgo relativo de 1,03 y un intervalo de confianza de 0,86 a 1,24. Valor P de 0,74. No hay diferencias significativas en el resultado primario. La muerte se produjo en el 14,4% del grupo de EPO frente al 11,5% del grupo de placebo. Esto tampoco fue significativamente diferente. El 43,8% de los pacientes del grupo del EPO y el 42,3% de los del grupo del placebo sufrieron trastornos de desarrollo neurológico. Tampoco fue estadísticamente significativo. Los resultados de la medida de resultado ordinal de 4 niveles, es decir, muerte, deterioro del neurodesarrollo moderado o grave, deterioro leve o ningún deterioro, no difirieron materialmente según los grupos del ensayo. El porcentaje de niños con una puntuación alta de comportamiento externalizado fue del 7,2% en el grupo de EPO y del 1,5% en el grupo de placebo, y eso fue estadísticamente significativo. No hubo diferencias apreciables entre los grupos en cuanto a la puntuación de la lesión cerebral y la resonancia magnética, la gravedad de la lesión cerebral o el patrón de la lesión cerebral. Así pues, el ensayo concluye diciendo que las dosis altas múltiples de la eritropoyetina administradas durante la primera semana de edad a los recién nacidos sometidos a hipotermia terapéutica por encefalopatía hipóxica isquémica moderada o grave no dieron lugar a un menor riesgo de muerte o de deterioro del neurodesarrollo que en el placebo. básicamente derribando un poco las esperanzas que teníamos basadas en los datos preliminares de que la EPO podría ser de valor para estos bebés en términos de este resultado primario, un resultado desafortunado para la comunidad de la EHI, que está viendo cómo se desvanece un agente potencial más, pero un estudio muy bueno que nos ayuda a reducir los medicamentos y las intervenciones que estamos dando a estos bebés, especialmente porque no se ha demostrado que sea demasiado beneficioso.
Sí, y todavía estamos a un nivel muy temprano en nuestras carreras, si lo puedo admitir, pero realmente se sintió como un suspiro colectivo de decepción cuando salió esto en su momento.
Sí, es que lo es, pero es el juicio de Hill, un juicio muy esperado.
Bueno, gracias por revisar eso. Vamos a ir una ruta un poco diferente. Vamos a hablar de este artículo que se llama La exposición a los antibióticos impide la adquisición de funciones metabólicas beneficiosas en el microbioma intestinal de los bebés prematuros. Un bonito y largo título cuyo autor es principal, se llama Xu, en la revista Microbiome. Se hizo en colaboración con el Hospital Infantil de Cincinnati y lo que querían observar era específicamente la administración postnatal de antibióticos, si afectaba al microbioma tanto en la diversidad de la flora como en la función metabólica. Y este estudio era de cohorte prospectivo y los criterios de inclusión eran bebés de menos de 36 semanas de edad postmenstrual con un peso al nacer inferior a 2.000 gramos. La intervención fue básicamente obtener diversas muestras a la semana y a las 3 semanas de vida de estos bebés. Examinaron la piel de la axila, la piel de la ingle y luego también la flora intestinal y también examinaron muestras fecales. Las características de referencia, se tomaron 133 muestras fecales y 253 muestras de piel para estos 68 bebés nacidos con menos de 36 semanas de edad postmenstrual y con un peso al nacer inferior a 2.000 gramos. La mediana de peso al nacer fue de 1.384 gramos y la mediana de la edad gestacional fue de 30,5 semanas, o sea, 30 semanas y medio. El 86,8% de estos bebés recibió antibióticos maternos en las 72 horas antes del nacimiento y el 32,4% recibió antibióticos postnatales. Así que estas son las características del grupo expuesto a los antibióticos y yo creo que estos 32% es una cifra bastante buena. Y 46 bebés, el 67,6% no recibió ningún antibiótico postnatal en estas primeras 2 semanas de vida. Las diferencias para los grupos de referencia o de control del grupo sin antibióticos fueron estadísticamente significativas, un poquito mayor porque la edad media de gestación fue de 31.5 semanas en comparación con 28.5 semanas. Por lo demás, no hay diferencia en las categorías recogidas de las tasas de peso al nacer de la cesárea, la dieta, como por ejemplo si fueron amamantados, la exposición materna a los antibióticos y el tiempo de recogida de muestras en días. La mayoría de los bebés de este estudio fueron alimentados con leche materna durante el periodo en que se hizo este estudio y fue una cifra de 97%. ¿No te parece genial?
Sí, en verdad me parece muy bueno. Aunque en verdad también siento que sería bueno ver un balance para ver si la dieta afecta a los resultados del estudio.
Sí, es un buen punto. Igual sigue siendo una cifra impresionante. Entonces volvieron a examinar el resultado primario para ver realmente la diversidad de la flora y el equipo encontró que los 3 sitios del cuerpo examinados en el grupo sin antibióticos, que no recibió antibióticos postnatales, pero pudo haber recibido como una exposición materna, el número y la diversidad de géneros de flora aumentaron de la primera a la tercera semana. Describieron esto como la maduración de la flora intestinal mediante el aumento de la diversidad y del mismo modo la comparación de las muestras de la primera y la tercera semana de edad postnatal reveló la maduración y la diferenciación en los 3 lugares del cuerpo. En la primera semana las muestras de los 3 lugares del cuerpo estaban más agrupadas por lo que se parecían más y en la tercera semana la composición microbiana se había diferenciado más en las 3 zonas. Entonces la composición del microbioma de la piel de la ingle era mucho más similar a la del intestino que el microbioma de la piel de la axila, lo cual es un buen recordatorio que la piel de la zona del pañal tiene muchas de esas bacterias a su alrededor. Y luego la composición de cada zona del cuerpo en la tercera semana era distinta a la composición que se había visto en la primera semana, así que claramente estaban ocurriendo muchos cambios. Luego quisieron observar específicamente cuáles bacterias estaban ahí y entre los géneros que cambiaron significativamente de la primera a la tercera semana. Clostridium demostró la mayor importancia en la abundancia en la tercera semana después de tener en cuenta los posibles factores de confusión, la edad gestacional, antibióticos maternos, la raíz del parto y la dieta del bebé. Y otros géneros como Klebsiella, Serratia y E. coli también aumentaron significativamente. Y al contrario, las especies de estafilococo mostraron la mayor disminución de su abundancia entre la primera y la tercera semana. Luego quisieron observar específicamente la contribución de la edad gestacional a estas diferencias en el microbioma en la primera y tercera semana en esos bebés sin antibióticos. Y recordemos que seguimos hablando de bebés que no tuvieron ninguna exposición postnatal a estos antibióticos.
Bueno, entonces yo quiero aclarar una cosa entonces, ya que estamos en esto. Quería hacerte esta pregunta. Lo que yo entiendo de los métodos que acabas de describir es que compararon dos grupos de bebés, uno de ellos que era ingenuo o el control, lo que significa que no recibió ningún tipo de antibióticos, y otro en que los bebés fueron expuestos a los antibióticos.
De antibióticos, pero postnatales, porque algunos de los bebés de cada grupo sí recibió antibiótico cuando estaba dentro de la matriz.
Ok. Entonces recibieron antibióticos postnatales, no tenían el control sobre la administración materna de antibióticos.
Correcto. O sea, teóricamente no tenían control sobre ninguna administración de los antibióticos, pero lo que me hubiera gustado es sí ver un grupo separado sin ninguna exposición.
Sí, sería bueno incluir este grupo para que sea un control completamente de todos los factores. Y bueno, otra pregunta que tenía, el grupo sin antibióticos no recibió antibióticos hasta el final, porque lo miraron en la primera y la tercera semana, según dijiste, ¿no?
Correcto.
Ok. Así que incluso en la tercera semana todavía eran ingenuos.
Correcto.
De acuerdo, muchas gracias.
Sí, eso es lo que estaba buscando. Era que quería ver a los bebés que no tuvieron exposición a los antibióticos, porque eso es algo que estábamos discutiendo esa semana con la revisión de la Junta sobre el antibiótico materno.
Sí, en verdad hubieran podido estratificar los datos aún más en subgrupos, es justo.
Ajá. Y tenían esa información porque decían en este pequeño análisis en el que estaban mirando los diferentes tipos de bacterias que tenían en cuenta los antibióticos maternos cuando miraban este tipo de bacterias. ¿Entiendes?
Sí, gracias por aclarar mis preguntas.
Bien, volviendo a lo que fue del efecto de la edad gestacional, encontraron que la diversidad y la composición general de microbioma no fue significativamente diferente entre los bebés nacidos entre las 28 y 32 semanas comparado con los que nacieron entre 33 y 36 semanas de edad estacional, mientras que la edad postnatal tiene un impacto más significativo en la composición del microbioma que solo la edad gestacional general. Luego, observaron las diferencias de género y encontraron que el único punto con una diferencia significativa basada en el género era la ingle, y esa era la primera semana, y no hay mucha diferencia ahí, además. Luego, quisieron observar el grupo expuesto a los antibióticos. De nuevo, se trata de bebés que recibieron antibióticos postnatales. Afortunadamente, la duración y la intensidad fueron generalmente cortas, eso es lo que dicen. Y en efecto, los 22 bebés que recibieron antibióticos, el 72% lo hizo en las primeras o durante menos de 48 horas y más que todo durante los primeros 3 días de edad. Pensé que era bastante bueno la administración de antibióticos, pero aún así vieron una diferencia. Las muestras de heces mostraron una disminución de la diversidad durante la primera y la tercera semana, y las muestras de piel de la ingle demostraron también una disminución de la diversidad en la tercera semana, y no hubo diferencias significativas en la diversidad de la microbiota de la axila entre la primera y la tercera semana. Así que en general hubo una mejor diferenciación de la composición microbiana intestinal en los lactantes expuestos a los antibióticos en comparación con los lactantes que no recibieron antibióticos. Básicamente, ese tratamiento antibiótico mostró un cambio en la composición microbiana, básicamente en la dirección completamente opuesta a los cambios observados con la maduración típica que acompaña la edad postnatal. Me pareció muy interesante. Me encantan estos artículos sobre el microbioma porque muestran esas imágenes coloridas de las bacterias y cómo cambian con el tiempo en diferentes sitios. Así que definitivamente hay que echarle un vistazo. También observaron los géneros que diferían entre la composición microbiana de esos bebés expuestos a los antibióticos y de nuevo tuvieron en cuenta la edad gestacional, antibióticos, leche materna y modo de parto. Y en las muestras de heces había diferentes tipos de bacterias, Sphingomonas, Acidoborax y Candida estaban significativamente enriquecidas en el grupo expuesto a los antibióticos, mientras que las bacterias como Blautia, Streptococo, Enterococo y Staphylococo eran significativamente más abundantes en los bebés sin antibióticos en esa primera semana después de nacimiento. En la tercera semana, ningún género era significativamente más abundante en los lactantes expuestos a los antibióticos, mientras que varios como Clostridium, Clostridis, Streptococo, Staphylococo y Blautia aumentaban significativamente en los lactantes sin antibióticos a las 3 semanas de nacer. Básicamente, la exposición a los antibióticos realmente disminuyó la diversidad y lo llamaron una dominación del microbioma intestinal por un pequeño número de géneros de bacteria, tanto en la primera semana como en la tercera. En esos bebés tratados con antibióticos, E. coli y Klebsiella fueron las bacterias que dominaban en todos los puntos en todas las semanas. También observaron estas vías metabólicas y básicamente los datos son similares. Hubo un cambio significativo en la distribución de las vías metabólicas en el bebé prematuro entre la primera semana y la tercera semana en esos bebés sin antibióticos que mostraron esta maduración y capacidad metabólica creciente en la edad postnatal cuando no los recibieron. Pero el cambio de la primera a la tercera semana en estos bebés expuestos no fue significativo, así que no demostraron esa misma maduración de la capacidad funcional metabólica. Otros resultados interesantes, 2 neonatos en el estudio desarrollaron enterocolitis necrotizante o NEC y ambos estaban en el grupo expuesto a los antibióticos. Debería decir que desarrollaron NEC durante el periodo del estudio. Y este estudio se suma a la literatura que indica que incluso una exposición temprana y muy breve a los antibióticos cambia el microbioma intestinal y la función metabólica.
Muchas gracias por el artículo, Laura. Les recomiendo mucho que vean la figura 6 de este artículo, en donde se puede ver el cambio de la diversidad y los resultados que mencionaste antes en todo el microbioma. Y en verdad es muy interesante. Pero bueno, ahora es mi turno. Los voy a llevar a JAMA Peds. Este artículo se llama Asociaciones entre biomarcadores urinarios prenatales de exposición a falatos en partos prematuros, un estudio combinado de 16 cohortes estadounidenses. El primer autor es Barrett Welsh, publicado en JAMA Peds, como mencioné. Y bueno, la pregunta del estudio, ¿cuál es el trasfondo? El grupo que ha redactado el artículo afirma que, aunque se desconocen los factores de riesgo subyacentes a la mayoría de los partos prematuros, la exposición a sustancias químicas ambientales como los falatos puede desempeñar un papel muy importante. Los falatos son sustancias químicas sintéticas que se utilizan en productos de consumo cotidiano, como los artículos de cuidado personal y la elaboración o el envasado de alimentos. De hecho, son bastante omnipresentes y la exposición puede ocurrir a través de muchas fuentes, incluyendo el polvo del hogar, la dieta, los productos de cuidado personal como los cosméticos. Y en consecuencia, la exposición a falatos, como dijimos, es algo que las personas embarazadas podrían estar realmente expuestas con un nivel significativo durante el embarazo. La pregunta que plantean es que si podemos extraer algunos datos a nivel individual de 16 estudios prospectivos realizados en los Estados Unidos para examinar si existe una asociación entre los biomarcadores urinarios prenatales de la exposición a los falatos y el nacimiento prematuro. Revisaron sistemáticamente la literatura para identificar los estudios epidemiológicos realizados en los Estados Unidos, con datos sobre los metabolitos urinarios de falatos cuantificados durante el embarazo y la edad gestacional en el momento del parto. Bueno, voy a citar parte de la metodología que ellos dicen. Se centraron en los estudios de Estados Unidos para facilitar la generalización de los resultados a la población general de Estados Unidos. Así que esto estaba destinado a la audiencia de los Estados Unidos, que experimenta niveles relativamente altos de la exposición a los falatos y altas tasas de nacimientos prematuros. Así que el nacimiento prematuro, seguro, no era realmente consciente de que estamos más expuestos a los falatos en este país. Todos los estudios escriben prospectivamente a los participantes durante el preembarazo o el embarazo y todos los participantes tuvieron un nacimiento entre 1983 y el 2018. Tuvieron una estrecha relación con todos los diferentes autores del corte, y el número de cortes y las cortes específicas con las que trabajaron fueron realmente filtradas en base a cómo fueron capaces de obtener realmente los acuerdos de intercambio de datos y así sucesivamente. Y puedes leer más sobre esto en los métodos. El nacimiento prematuro, a efecto del estudio, se definió como un parto antes de la semana 37 de gestación. Y lamentablemente, y este es un punto muy importante y probablemente una limitación importante, no tuvieron acceso a la información que explicaría por qué una madre, si tuvo que dar a luz antes del tiempo, por qué dio luz antes, cuál es la razón de que esto haya pasado. Al final, la muestra analítica incluyó un total de unos 6.045 participantes en este estudio. Entonces, ¿cómo se aseguraron de que la evaluación de la exposición a los falatos fuera coherente? Todas las participantes proporcionaron muestras de orinas durante el embarazo para la cuantificación de los metabolitos de monoésteres de falatos. Los metabolitos urinarios de los falatos son los biomarcadores preferidos de la exposición a los falatos y son muy estables en la orina, y por eso es el modo en que se acostumbra a medirlos. Todos los estudios que incluyeron utilizaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, o algún tipo de método desarrollado por el CDC, y se dijeron a los mismos metabolitos que el programa de biomonitorización de los CDC. Así que esto realmente aseguró que todos los estudios de los que se extrajeron los datos eran consistentes en la forma en que se midió. Y realmente no tengo la fuerza para leer los 11 metabolitos basados, pero los pueden encontrar en el artículo. Para mí me parece que son imposibles de pronunciar, pero los enumeran en los métodos si alguien quiere leerlos. Bueno, en cuanto a los resultados, fue bastante impresionante y esa es la razón por la que traemos este estudio a su atención. La población total del estudio consistió, como dijimos, en más de 6.000 personas embarazadas, de las cuales 9% dieron a luz prematuramente. Las características de los participantes fueron similares entre los individuos que dieron a luz a término y los individuos que dieron a luz prematuramente. Las concentraciones de metabolitos de falatos en la orina que se incluyeron para el análisis fueron detectables en el 96% o más de las muestras de orinas. Me parece desconcertante.
Sí, porque pues es solo lo que estamos orinando, ¿no? No sé, puede ser más.
Sí, y bueno, en cuanto a la asociación con el parto prematuro, el análisis de regresión mostró que las concentraciones más elevadas de la mayoría de los metabolitos de falatos se asociaban con las probabilidades ligeramente superiores de parto prematuro. Tras el ajuste de las variantes principales, hubo un 12 a 16% más de probabilidades de parto prematuros asociados a un aumento de la concentración urinaria de la lista de metabolitos. El MBP, el monoisobutil falato, el MSPP y el MCPP, así entre el 12 y el 16% cuanto estos metabolitos.
Es un número importante, es un gran número. Y esos cuatro metabolitos no son los que ponen en el exterior de las cosas, porque no dicen que estén libres de esos metabolitos.
Sí, eso es lo importante mencionar, que están, estos falatos están presentes en varios productos y nada lo menciona. Y bueno, quería mencionar sobre el IQR, que significa el rango intercuartil. Un aumento del IQR en la mezcla de 9 metabolitos de falatos se asoció con un 25% más de probabilidades de parto prematuro, aunque el intervalo de confianza incluía un nulo. Así que sí, bastante impresionante. Luego hicieron esta evaluación hipotética para ver si, digamos, que se reduce la exposición a los falatos, ¿qué significaría esto en términos de parto prematuro? Así que dijeron intervenciones hipotéticas para reducir la mezcla de metabolitos de falatos se estimaron para prevenir una media de 2 al 32 nacimientos prematuros por cada 1.000 nacidos vivos. Tienen este gráfico, es la figura 2 del artículo, en el que básicamente dan la estimación de los nacimientos prematuros evitados por cada 1.000 nacidos vivos. Si se hace una reducción del 10%, se reducen a 1,8 por cada 1.000 nacimientos. Si se hace una reducción del 40%, son 8,3. Si se hace una reducción del 70%, son 18,3. Una reducción del 90%, digamos que intentas ir sin falatos, es una reducción del 32% por cada 1.000 nacidos vivos. Es una locura.
Pero no nos dicen cómo hacerlo.
Sí, ese es el problema. No nos explican cómo poder realizar esto para disminuirlo. Yo estaba tratando de buscar todo esto en el artículo, pero no lo encontré. La conclusión del análisis es que en este análisis conjunto de estos 16 estudios prospectivos de Estados Unidos, una mayor concentración de varios metabolitos de falatos en la orina durante el embarazo se asoció con el nacimiento prematuro. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas de salud pública y políticas, y así es, para reducir la exposición a los falatos entre las personas embarazadas. La única cuestión que supongo que quiero seguir discutiendo, lo que se pueden preguntar ¿es solo una asociación de estadística o existe potencialmente un mecanismo? Y voy a ser muy franco, realmente no soy experta en este campo y estoy leyendo esto como la mayoría de ustedes.
Como un consumidor.
Sí, los autores sugieren que la asociación de los metabolitos de falatos con el parto prematuro puede estar mediada por el estrés oxidativo y la inflamación de la interfaz materno-fetal, y que algunos mecanismos adicionales pueden incluir la desregulación de la diferenciación del trofoblasto y la alteración endocrina, ya que los biomarcadores de los falatos se han asociado con la expresión desregulada de los genes placentarios responsables de estos procesos. Así que se aventuran un pequeño mecanismo, pero no sé. Me pareció que este es un artículo que lees y dices, muy bien, esto cambia la práctica de inmediato. Lees este artículo y dices, esto debería obligar una política o una guía del CDC, porque me parece muy importante.
Bueno, y hay muchas cosas asociadas al nacimiento prematuro que no estamos solucionando como sociedad.
Sí, lo sé. Pero esto se siente como si pudieras potencialmente, quiero decir, no es como si bebes agua y no puedes dejar de beber agua. Es algo que no, que se supone cómo voy a hacer esto. Pero potencialmente podrías corregir esto. Estoy asumiendo que si usted hizo un inventario de lo que tiene en la casa y luego se concentra en eliminar los artículos que pueden tener falatos.
Pero creo que está en todo.
¿Eso crees?
Sí.
Bueno, gente, espero que hayan mencionado esto en Twitter. ¿Hay alguna forma de no usar falatos? En Francia comenzaron a etiquetar las cosas que tienen, los llaman disruptores endocrinos. Y esto se añade ahora en las etiquetas en Francia. Tal vez eso se podría hacerse aquí en Estados Unidos, pero si en verdad está todo, es mucho más complicado.
Sí, mira, los suelos de vinilo, los aceites lubricantes, los productos de cuidado personal como el jabón, los champús, la laca para el pelo, el cloruro de polvinilo, los plásticos, se utilizan para fabricar productos como los envases de plástico, las mangueras de jardín y los tubos médicos, por ejemplo.
Sí, bueno, los tubos médicos lo sabemos. Ya revisamos algunas de estas cosas cuando miramos. Y de todos modos, bueno, es un papel muy interesante y es algo que hay que tener en cuenta.
Este es un artículo que se podría llamar Fatalos, el producto químico de todas partes.
Sí, bueno, eso apesta. Me quedé sin palabras. Pero bueno, continuemos.
Bueno, entonces, el próximo artículo se llama Un pinzamiento del cordón umbilical basado en la fisiología para bebés de 32 y 0 semanas de gestación, un ensayo clínico aleatorio y percentiles de referencia para la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno para bebés de 35 y 0 semanas de gestación.
Yo creo que pudieron haber acortado un poquito el título.
Sí, es un bocado. Bueno, el autor principal es Shiraz Badurin y esto nos llega desde Australia. La pregunta del estudio fue, ¿hay cambios en los parámetros fisiológicos del bebé si se hace esta técnica de PBCC, que significa pinzamiento del cordón umbilical basado en la fisiología? Lo que significa que se estimula al bebé, se realizan los pasos iniciales de la reanimación, incluyendo a la VPP, que es variación de la presión del pulso. Y básicamente se establece que el bebé tiene una respiración espontánea regular y un cambio de color de CO2 en el detector de CO2. Este es un bebé no intubado, este es un bebé al que le ponen el detector de CO2 entre la máscara y la pieza en T. Básicamente se completa la reanimación mientras el bebé aún está unido a la placenta y luego se pinza el cordón. Querían comparar esto con el pinzamiento del cordón retrasado, que era hasta más de 2 minutos después del nacimiento, y compararlo con el pinzamiento temprano del cordón, lo que significa que este bebé fue aleatorizado inmediatamente después del nacimiento y tan pronto como la aleatorización electrónica se produjo, se cortó el cordón.
Ya va. Tú dijiste que lo fisiológico es que el bebé sea reanimado, entonces haces todo más o menos en el lugar del parto y todavía conectado a la placenta. Y luego dijiste que el pinzamiento de la cuerda retrasado es 2 minutos después de nacimiento. Yo, pues el doctor Kursha hace de por ahí de 60 a 90 segundos, así que 2 minutos le parece un montón.
Sí, de hecho dijeron que su pinzamiento de cordón retrasado normal era de 60 segundos, pero estaban utilizando este pinzamiento de cordón de diferido durante 2 minutos en este brazo de estudio observacional. Lo que básicamente querían hacer en este brazo del estudio de observación era comparar a los bebés que aún estaban unidos a la placenta, pero no requerían reanimación frente a los bebés que sí, y darles el mismo marco de tiempo. ¿Tiene sentido?
Sí.
Bueno, entonces te voy a dar más detalles y luego me dices más si se puede entender. Entre julio del 2018 y mayo del 2021, los bebés que nacieron con 32 semanas de gestación se llamó a una pediatra para que atendiera el parto. O sea que estos eran partos de alto riesgo, mayores de 32 semanas de gestación. La razón por la que se llamaría al pediatra, que eran prematuros, tenían menos de 37 semanas. Tenían restricción del crecimiento fetal, meconio, brecha, parto instrumental, una cesárea no planificada, y por eso llamaron al pediatra. Básicamente, tan pronto como los bebés fueron entregados, utilizaron una secuencia de aleatorización electrónica y aleatorización a los bebés uno a uno dentro de los 60 segundos del nacimiento, utilizando este enlace de teléfono inteligente a este pinzamiento del cordón basado en la fisiología o en el pinzamiento del cordón temprano. Nos dijeron el tiempo para el pinzamiento temprano del cordón, así que el tiempo medio para el pinzamiento del cordón y el brazo de pinzamiento del cordón temprano fue de 27 a 51 segundos, así que ya lo sabes. Básicamente se asignó al bebé al azar. Cada vez que el bebé era asignado al pinzamiento temprano del cordón era cuando se pinzaba en este grupo. En el caso de los bebés con ventilación PVCC, se buscó que la ventilación se estableciera mediante ventilación con presión positiva o respiración espontánea efectiva antes del pinzamiento del cordón, así que recibieron VPP y se aplazó el pinzamiento del cordón umbilical hasta 2 minutos después del nacimiento y hasta 60 segundos después que se produjera el cambio de color en el detector de CO2. Así que para algunos bebés eso fue más de 2 minutos, para algunos bebés eso fue menos de 2 minutos. A los bebés del grupo de PVCC que respiraron sin PPV se les pinzó el cordón umbilical a los 2 minutos de nacer. Luego los bebés no aleatorizados, aquellos que fueron vigorosos después de la estimulación inicial, de modo que no iban a necesitar reanimación adicional, no fueron aleatorizados a PVCC o SC y se les aplazó el pinzamiento del cordón umbilical durante 120 segundos en este brazo del estudio observacional. Más adelante les hablaré de ello. El resultado primario fue la frecuencia cardíaca media entre 60 y 120 segundos del nacimiento, que me pareció un periodo de tiempo interesante, medido mediante electrocardiograma y extraído de las grabaciones del video. Características basales: tenían 508 bebés inscritos, 123 bebés fueron aleatorizados, 63 a PVCC y 60 a pinzamiento temprano del cordón. La edad gestacional media fue de 39,9 años en el PVCC y de 39,6 en el SC. Curiosamente, en el brazo de PVCC hubo más bebés afectados por complicaciones del embarazo, que era como un cajón desastre. Trastornos hipertensivos, diabetes, sepsis, oligohidráminos, hemorragia anteparto y placenta previa. Hubo un 43% de esos bebés afectados por complicaciones del embarazo en el PVCC en comparación con el 25% en el pinzamiento temprano del cordón umbilical y el 26% en el brazo de observación retardada. El pinzamiento del cordón en el pinzamiento precoz fue de 25 a 51 segundos y el pinzamiento del cordón se produjo en una mediana de 136 segundos en el brazo del PVCC, lo que también me pareció bastante bueno. Observaron el resultado primario, por lo que la frecuencia cardíaca media entre 60 y 120 segundos después del nacimiento fue de 154 para el PVCC y 158 para el SC, por lo que no hubo diferencias significativas en la frecuencia cardíaca entre 60 y 120 segundos después del nacimiento. Tampoco hubo evidencia de diferencias entre los brazos del estudio en cada uno de los análisis de subgrupos. Observaron a los bebés que tenían entre 32 y 35 semanas de gestación y a los que necesitaban partos de emergencia frente a los que no lo eran, y no hubo diferencias estadísticamente significativas. también analizaron 31 resultados secundarios y realmente la única diferencia que encontraron fue que más los lactantes del brazo PBCC recibieron alguna reanimación en comparación con el brazo SC. En el brazo de SC, los lactantes establecieron un llanto regular poco después de la aleatorización, no recibieron reanimación, incluida la estimulización vigorosa, y era más probable que no necesitaran reanimación adicional. Una mayor proporción de los bebés del brazo de PBCC recibió la BPP y el único dato potencialmente positivo fue que la asistencia respiratoria se inició antes en esos bebés que en los de SC. La mediana de tiempo desde el nacimiento fue de 63 segundos frente a 93 segundos y no hubo ninguna otra diferencia realmente importante. Tampoco hubo diferencias importantes en los acontecimientos adversos como el ingreso a la UCI o la primera temperatura medida. Tenían muchas esperanzas de ver una mejora en estos parámetros fisiológicos, pero desafortunadamente no mostraron ninguna diferencia. Otros resultados interesantes por lo que luego tomaron estos bebés no aleatorizados que acaba de obtener un pinzamiento del cordón retrasado sin reanimación adicional durante 2 minutos y crearon que este estudio de observación para mirar la frecuencia cardíaca y las normas de saturación de oxígeno, y tenemos esos, dictan nuestros primeros 10 minutos en la sala de partos, incluso en nuestra INRP, pero querían observar a este grupo de bebés porque se les consideraba bebés de alto riesgo en comparación con las normas que tenemos actualmente, que son realmente para bebés a términos de bajo riesgo. Lo dejaré para que la gente vaya a ver los gráficos de frecuencia cardíaca y saturación. Lo que me hubiera gustado ver este tercer grupo comparado con los dos primeros grupos en los gráficos anteriores, pero bueno, ahí está todos para que la gente lo vea.
Esto es un poco polémico. Existe la creencia de que si pudiéramos realizar todos los pasos de la reanimación en el campo estéril o lo que sea, las cosas irían mejor, y ahora esto está demostrando que tal vez no sea necesario. Interesante. Bueno, al siguiente, el que voy a hablar yo, este se llama Respuesta al broncodilatador y disanapsis en la displasia broncopulmonar. El primer autor es un buen amigo de este equipo, Leif Nealon, junto con nuestros amigos de Nationwide Children's Hospital en Columbus, Ohio. Y este artículo está en el ERJ o RJ Open. Hay muchas cosas que definir, incluso en el título. Lo primero de lo que tenemos que hablar aquí es que el grupo de Nationwide ha publicado en el pasado la posibilidad de realizar pruebas de función pulmonar en bebés durante la hospitalización en la UCI. Cuando hicieron este estudio sobre las pruebas de función pulmonar en la UCI en pacientes con la displasia broncopulmonar, que por el momento voy a decir DBP para facilitarme un poquito la vida, pudieron definir varios fenotipos de bebés con DBP. Y estos son el fenotipo obstructivo, el fenotipo restrictivo y el fenotipo mixto. Si recuerdas la fisiología pulmonar, no es así como muy impactante, pero es interesante que hayan sido capaces de definir eso en un artículo que fue publicado en Pediatrics, que fue llamado Prueba de Función Pulmonar Infantil y Fenotipo en la Displasia Broncopulmonar Severa. ¿Y esto fue en qué año, Marla?
En el 2018.
Sí, ok. Y el término con el que no estaba tan familiarizado era este crecimiento pulmonar disanáptico. ¿Y qué significaba este término? Básicamente, esto se refiere al crecimiento no proporcional de las vías respiratorias y el pulmón, que resultan vías respiratorias relativamente pequeñas para el tamaño del pulmón. ¿Tiene sentido? Significa que las vías respiratorias conductoras no crecen tanto como el parénquima. Y así, básicamente, hay este crecimiento diferencial de las vías respiratorias y el parénquima pulmonar. Yo no estaba familiarizado con esto hasta que llegó este artículo y tuve que buscarlo un poco más. La razón por la que usan esto es porque se ha sugerido que la proporción de disanapsis puede ser usada como método no invasivo para describir la relación entre como el calibre de las vías respiratorias y el tamaño del pulmón, donde cuanto menor es la relación de disanapsis, mayor es el crecimiento disanáptico del pulmón. ¿Qué intentan hacer aquí? Probaron la hipótesis de que en los bebés con DBP y que estaban siendo evaluados por su respuesta a los broncodilatadores, que es otro estudio que hicieron, que esos bebés con respuesta a los broncodilatadores tendrían una relación disanáptica más pequeña que ellos que no responden. Esto significa que su crecimiento pulmonar desproporcionado sería más pronunciado. En otros modos, los bebés con respuesta a los broncodilatadores tendrían unas vías respiratorias relativamente más pequeñas en relación con su gran tamaño que los bebés que no responden. Creo que uno puede decir, bueno, capaz me estoy poniendo un poquito nerviosa con algunas cosas de la DVP y por qué esto es relevante para nosotros.
En verdad, yo siento que sí es relevante para nosotros saber estos pequeños detalles para ayudar a los bebés lo más posible.
Y supongo que el tema general de lo que creo que estos chicos y chicas de Nationwide están tratando de hacer es intentar definir las características del paciente de estos bebés con DVP. Y tenemos como una tendencia de ponerlos a todos como en un cubo o como en el mismo grupo, pero hay diferencias entre cada uno. Y ahora mismo tenemos un enfoque sistemático en el que les damos unos cuantos conjuntos de medicamentos y eso es todo, pero tienen perfiles individuales que podrían ayudarnos a adaptar su tratamiento y eso en sí es interesante. Esto probablemente nos va a ayudar a estar más cómodos en el manejo de estos bebés, porque incluso si uno disfruta al manejar bebés con la DVP, es aterrador y uno no sabe realmente cómo van a responder a las cosas y puede ser algo muy complicado y no mejoran así tan rápido, así que es muy difícil. Y este estudio se diseñó de la siguiente manera. El sujeto de esta cohorte era en realidad un subconjunto de una cohorte que se había descrito en la publicación de pruebas de función pulmonar en pediatría, la que acabo de mencionar, y se le hicieron pruebas de respuesta a los broncodilatadores. Brevemente, lo que hicieron fue que los bebés que fueron hospitalizados en su UCI con un diagnóstico primario de DVP fueron remitidos a su primera prueba de función pulmonar infantil entre 2003 y 2005. Para hacer las pruebas de función pulmonar de los bebés, si ustedes recuerdan cómo hacen las pruebas de función pulmonar de los adultos, respiran como en una boquilla y ellos detienen el flujo de aire e intentan medir su volumen pulmonar. Pero como los bebés no pueden seguir órdenes, en realidad uno tiene que sedarlos con hidrato de cloral y los somete uno a una espirometría de compresión torácica rápida de volumen elevado y a mediciones de pletismografía corporal, como han escrito en artículos anteriores.
Esto suena aterrador.
Da miedo. Entonces te preguntarás, ¿por qué harías eso? Porque son bastante claros al decir que en su unidad de DVP remiten a estos bebés a pruebas pulmonares infantiles cuando se están atascando, lo que significa que es como que están intentándolo todo y los bebés no logran un progreso que sea mayor. Cuando están atascados así, entonces van a recurrir a estas pruebas de función pulmonar para tratar de entender mejor dónde podrían hacer como un cambio mejor que sea positivo. Esto es algo que no se hace como ligeramente. La decisión de acudir a este tipo de análisis se toma por consenso del equipo multidisciplinar que está tratando a este niño con DVP y tiene muchos ojos mirando esto. Y piensan con mucho cuidado sobre quién va y quién no, o sea, quién es un buen candidato para esto. Calculan que esta cohorte representa alrededor del 15%, así que es uno de cada cinco, de todos los pacientes con DVP admitidos en su unidad durante el periodo de tiempo. Tampoco es como una mayoría. Las pruebas de respuesta broncodilatadora, básicamente lo que harían es que los bebés serían asignados al azar para recibir albuterol. Y la forma en la que hacen esto es que el albuterol se mantiene durante 8 horas antes de la prueba. Después de completar la prueba de función pulmonar pre-broncodilatadora, dan 2 bocanadas de albuterol cada 2 minutos hasta que vean que hay un aumento de 10% en la frecuencia cardíaca o se dan un máximo de 8 bocanadas y luego se repite la prueba de función pulmonar. Definen una prueba broncodilatadora como un aumento del 10% más en el FEV 0,5, que es decir, el volumen expiratorio forzado en menos de medio segundo, que representa 2 o más desviaciones estándares por encima de la media normativa para el cambio en el FEV 0,5 en los lactantes. En cuanto a la relación de disanapsis, la relación de esta se calcula a partir del flujo respiratorio forzado al 50% o de la capacidad vital forzada utilizando una ecuación que está escrita en el manuscrito. Pueden buscarla. Voy a perderlos si los repaso, pero no es algo así como muy complicado. La conclusión es que existe una relación inversa entre el disanáptico y el crecimiento pulmonar disanáptico. Así que cuanto más pequeña sea esta relación, más disanapsis habrá. Este crecimiento diferencial de las vías respiratorias y el tamaño del pulmón. Pasemos a los resultados. Tuvieron 93 pacientes que se sometieron a pruebas de respuesta a los broncodilatadores. El 63% cumplió los criterios de respuesta a un broncodilatador y fueron llamados como los respondedores. El 37% no respondió y se les denominó no respondedores, y esto no era insignificante. En el momento de las pruebas de función pulmonar, no había diferencias entre los grupos en cuanto a la edad postmenstrual, talla, peso, tipo de asistencia respiratoria. La mayoría de estos con DVP tenían una DVP severa. El 62% lo tenía de un grado 3, el 24% fue de grado 2 y el 2% fue de grado 1. Y utilizaron los criterios de Jensen. Los fenotipos, 51% de ellos eran obstructivos, 41% DVP mixta y 9% restrictivos. Habían más bebés con obstrucción moderada a severa en el grupo que respondió que en el grupo que no respondió. Y lo que se ve es que los que respondieron tienen un perfil más grave y los que respondieron tenían un FEV 0,5 y un FEV 0,5 sobre FVC más bajo que en los que no respondieron. Los respondedores tenían mayores índices de hiperinflación en las pruebas de función pulmonar y la mediana de la relación de disanapsis en los que no respondieron fue significativamente menor que la mediana en las que no respondieron, lo que significa que su disanapsis fue realmente peor que la de los niños que no respondieron, lo que sugiere un mayor crecimiento pulmonar disanáptico en los que respondieron que en los que no respondieron. Además, no había ninguna correlación entre la relación disanáptica y la edad postmenstrual. Cuando observaron otra relación, mirando como el ratio disanáptico y el FEV 0,5, que es básicamente el FEV1 con el que estamos familiarizados en los adultos y en todos los niños, pero en los bebés este es el FEV 0,5. Utilizando la regresión lineal, también encontraron una relación significativa entre el ratio disanáptico y la capacidad pulmonar total. La conclusión fue que estos hallazgos demuestran que hay parámetros de pruebas de función pulmonar asociados con la respuesta al broncodilatador. Los que responden tienen evidencia de un mayor crecimiento pulmonar disanáptico que los que no responden. Creo que, de nuevo, todos los pacientes que tenemos que tienen DVP severo en nuestra unidad, por ejemplo, están siendo probados en medicamentos de salud. No lo sabemos, simplemente lo hacemos y esperamos que esto ayude. Entonces, es interesante ver que hay maneras de aprender más acerca de los pacientes de uno, incluso cuando están en esos extremos del DVP y esta enfermedad, con el fin de realmente tratar de optimizar algo allí. Supongo que esto es lo que me llevo de este estudio. Esto es un grado de excelencia en la atención que me inspira a ofrecer una mejor atención a mis pacientes o a los pacientes del Dr. Kershaw o la doctora Barbeau. Es decir, si hay un paciente con un DVP severo, solamente les puedes dar algunos broncodilatadores y ya, y a uno le puede ir bastante bien, pero pues saber que hay gente que está pensando en el más allá y cuando las cosas no funcionan tan fácilmente es algo también muy asombroso y muy inspirador.
Sí, quiero decir una y otra vez lo importante que es la medicina individualizada, incluso para cualquiera de las enfermedades que tratamos, cualquiera de las patologías que tratamos. Hay estos fenotipos que no hemos dilucidado totalmente y creo que un día dirigirán totalmente nuestro manejo, y esto es un paso en esta dirección, y eso es lo bueno de este artículo. Bueno, ahora tengo este artículo que ha generado un poco de ruido. En este documento importante, para que lo revisemos, se titula Asociaciones en la alimentación con la leche materna con los resultados del desarrollo neurológico a los 7 años de edad en los recién nacidos prematuros. La autora principal es la doctora Mandy Belford del Brigham and Women's Hospital de Boston. Se ha publicado en JAMA Network Open. El objetivo que yo quería hacer era observar las asociaciones entre la alimentación con leche materna y los resultados cognitivos, académicos y de conducta de los niños prematuros nacidos con menos de 33 semanas de gestación. Estamos convencidos de que la exposición a leche materna cambia estos resultados, pero la mayoría de los estudios se han realizado en el lactante a término. Por eso quisieron estudiar a estos bebés que son prematuros y consiguieron seguir este cohorte hasta los 7 años. La metodología de este estudio es un estudio de cohortes que en realidad es parte de un estudio mucho más amplio, el ensayo clínico aleatorio DINO, que estudiaba el DHA, para mejorar los resultados del neurodesarrollo. Este fue un subconjunto de los grupos. Se observó de nuevo la leche materna, la exposición a la leche de la madre. Querían observar la dosis de leche en incrementos de 25 mililitros por kilo y la duración total de la leche durante el ingreso de la UCIN. Los resultados primarios fueron el análisis de la capacidad intelectual general. Utilizaron la escala abreviada de inteligencia de Wiltshire, probablemente la más utilizada en los estudios sobre el desarrollo, especialmente en la población de la UCIN. Querían observar la escala completa del coeficiente intelectual IQ y las subescalas del coeficiente intelectual verbal y del rendimiento. Pero también querían analizar el rendimiento académico y el comportamiento, ya que en este caso los niños prematuros también obtienen peores resultados que los niños nacidos a términos. Han examinado el Wide Range Achievement Test. Examinaron los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad utilizando la tercera edición de Conners. Se examinó el cuestionario de fortalezas y dificultades y se evaluó la función ejecutiva mediante el inventario de calificación conductual de la función ejecutiva. También analizaron un montón de covariables. Examinaron los ingresos, el nivel educativo, la ocupación, la raza, el hábito de fumar, el consumo de alcohol y el número de personas que vivían en el hogar. Hicieron que la gente revisara los historiales médicos para ver la paridad, la exposición a los esteroides prenatales, muchas características neonatales como el sexo, peso al nacer, edad gestacional, parto múltiple. Luego un montón de diagnósticos neonatales, enterocolitis necrotizante, broncodisplasia pulmonar, sepsis, hemorragia intraventricular severa y la leucomalacia periventricular. Todos los factores de confusión potenciales cuando estamos mirando el resultado del neurodesarrollo. Querían quitar cualquier variable que podría afectar los resultados. De la corte original del ensayo DINO, formada por 657 bebés, excluyeron 20 participantes que murieron antes de los 7 años de edad y a 51 participantes que no pudieron ser evaluados a los 7 años. En total quedaron 586 participantes. Los bebés nacieron con un peso medio de 1.323 gramos y una edad gestacional de 29.6 semanas. Vamos a entrar a las partes más importantes. Querían observar, ya lo dije, el coeficiente intelectual. Descubrieron que una mayor ingesta de leche en la UCIN y una mayor duración de alimentación con la leche se asociaba con mayores puntuaciones del coeficiente intelectual a escala completa, verbal y de rendimiento. Cuando se ajustó por variables clínicas y sociales, esto atenuó la mayoría de las asociaciones, aunque todavía se mantuvo positivamente la asociación del coeficiente intelectual de rendimiento. Y esto te va a gustar. Pero dijeron que había un aumento en el coeficiente intelectual del rendimiento del 0.67 puntos por cada incremento de 25 mililitros por kilo al día que un bebé recibía en la UCIN. Del mismo modo, una mayor ingesta de la leche materna en la UCIN y una mayor duración de la alimentación con leche materna se asociaron con puntuaciones más altas en la lectura, ortografía y cálculo matemático cuando no se ajustaron. Una vez más, cuando se ajustaron para todos los posibles factores de confusión, las estimaciones del rendimiento académico se atenuaron, pero siguieron estando asociadas positivamente con puntuaciones más altas en el estándar de lectura y el cálculo matemático. La mayor duración de la alimentación con leche también se asoció con puntuaciones más altas en la ortografía. Por ejemplo, cada ingesta adicional de 25 mililitros por kilo al día de leche materna en la UCIN, la puntuación del estándar de lectura era 1.14 puntos más altas. La puntuación de cálculo matemático era 0.76 puntos más altas. Con el ajuntes, la mayoría de la duración de la alimentación con leche materna seguía asociada a un mayor estándar de lectura, 0.33 puntos por mes de la leche recibida. El cálculo matemático era de 0.3 puntos por mes de leche recibida y la ortografía era 0.31 puntos por mes recibido. Hablan de que para las personas que están menos familiarizadas con los estudios, que usted puede decir son estadísticamente significativos o son clínicamente significativos. Pero, por ejemplo, un punto en la puntuación de lectura por cada 25 mililitros adicionales por kilo al día de leche se traduce en aproximadamente 6 a 7 puntos potencialmente. Cuando se multiplica sobre la ingesta diaria típica, lo que es un cambio clínicamente significativo en los resultados. También querían evaluar los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Una mayor de la ingesta de la UCIN se asoció con una menor puntuación de Cordness en el TDAH. Una puntuación más baja en el Cordness es algo bueno, en teoría. Significa que se tienen menos síntomas del déficit de atención o hiperactividad. y no hubo ninguna asociación significativa con las puntuaciones del BRIEF o del SDQ. Los otros hallazgos interesantes eran grandes tablas, aunque bueno, a mí me encantaría verlas en forma de gráfico, porque creo que eso sería realmente impresionante. Y esto no lo hacen. Los efectos fueron aún mayores para los bebés nacidos con menos de 30 semanas de gestación. Puedes ver que en cuanto más prematuro eres, mayores son los efectos. Me pareció muy interesante. La única vez que no vieron que los puntajes de Cornish para el TDAH eran realmente más fuertes entre los bebés nacidos con más de 29 semanas de edad. También observaron una variedad de factores como los bebés que eran pequeños para la edad gestacional. La ingesta de leche materna se asoció con un mejor rendimiento del coeficiente intelectual solo para los bebés que no eran pequeños para la edad gestacional. Esto me pareció bastante interesante. Bueno, otra de las cosas que quería observar en este estudio era el efecto por sexo o el grupo de tratamiento DINO con la resección de DHA, y no vieron ninguna diferencia con estas modificaciones. Así que la conclusión es que, al igual que los bebés a términos y este cohorte de bebés prematuros, la alimentación con leche durante la hospitalización neonatal y después del alta se asoció con un mejor rendimiento del coeficiente intelectual, el rendimiento académico, una reducción de los síntomas del TDAH, especialmente para aquellos bebés de menos de 30 semanas de gestación.
Creo que este es un gran artículo. Tengo la sensación de que los beneficios de la leche materna están bien establecidos a estas alturas. Y creo que los autores en el fondo están diciendo que algunos dominios no son evaluables de una forma fiable en la edad escolar. Así que aquí es donde realmente están tratando de crear un espacio para publicar este tipo de trabajo. No me sorprende para nada los resultados. Sin embargo, uno siempre se pregunta por los efectos de confusión de la dedicación de los padres diciendo, bueno, la madre que hizo el esfuerzo de proporcionar realmente esta leche materna para venir a alimentar al bebé así de una forma tan sucesivamente, y tal vez el padre que se quede muy atrás con sus hijos durante los años escolares y tal vez tenga un mejor rendimiento. No hay una forma de corregir todas estas cosas. Y tampoco niega los beneficios de la leche materna, en mi opinión, basándose en todas las pruebas que ya existen.
Sí, bueno, es decir, cuando hablamos de factores de confusión, hay tantas cosas que hacen posible que ciertas familias proporcionen leche materna frente a las familias que no pueden proporcionar leche materna, por encima del esfuerzo que simplemente no podemos tener en cuenta totalmente en la literatura. Pero creo que sabemos que más leches maternas es mejor. La dosis respuestas es genial porque nuestros puntos de referencia son realmente sobre cualquier leche materna. Y entonces, se tomó un sorbo de leche materna en el momento del alta, cuando en realidad se trataba de la cantidad diaria total. Y la duración del tiempo hace una referencia muy buena en este artículo. Bueno, ya terminamos con ese artículo, ahora vamos a seguir con el próximo. En esta misma nota, quería mencionar que la AAP publicó una declaración política llamada Declaración Política, la lactancia materna y el uso de la leche humana. La primera autora es Joan Junger-Mick, el último autor es uno de los mentores de residencia del Dr. Corcha, Lawrence Noble, que es una médica fenomenal, es un informe muy bueno, no creo que haya nada controvertido, nada que ustedes probablemente no conozcan. La leche materna y la lactancia son buenas y hay que apoyarlas.
Los términos exactos, para que ustedes sepan de qué se trata todo este alboroto, la AAP, la Academia de Pediatría, recomienda la lactancia materna exclusiva durante unos 6 meses con la introducción de alimentos complementarios a los 6 meses aproximadamente. Este es el principal cambio, que el deseo mutuo de la familia apoya la continuación de la lactancia materna hasta los 2 años o más.
O más allá.
Y ese es el mayor cambio. Es un buen repaso alguno de estos retos de conseguir leche materna. Hablan de lo que podemos hacer en el hospital, qué pueden hacer los pediatras, cuáles son algunas de las preocupaciones a nivel de equidad. Y hablan del lenguaje que utilizamos en torno a la lactancia materna o la lactancia de pecho. Es útil evaluarlo. Algunos de los rumores sobre el documento es, obviamente, que no explica exactamente cómo vamos a apoyar a las personas que usan el bombeo o la lactancia materna para conseguir esto.
Sí, y creo que es tal vez una buena cosa que solo tenemos que apoyar. Creo que esto deja todas las posibilidades sobre la mesa. Es especialmente cierto teniendo en cuenta que están haciendo las recomendaciones de promover la lactancia materna exclusiva durante un periodo de tiempo tan largo. Definitivamente hay que encontrar formas de apoyar a las madres. Y quiero mencionar algo que compartió el doctor Corcha sobre su esposa. Él dijo que él recuerda cuando su esposa estaba tratando de amamantar como estudiante de medicina, que fue algo muy difícil y agotador para ella. Simplemente es tan agotador para la agenda.
Sí, igual la doctora Borbó comenta que es lo más difícil que ella ha hecho.
Dice que la AAP apoya la continuación de la lactancia materna junto con la introducción de alimentos complementarios apropiados para los 6 meses. Supongo que, obviamente, esto significa que si pudieras dar el pecho en exclusiva durante 6 meses, sería lo mejor. Pero tampoco creo que signifique que tu bebé vaya a verse muy afectado si le das el pecho parcialmente durante los primeros 6 meses. Creo que también hay que tener en cuenta el bienestar materno. Lo tomo desde el punto de vista de que idealmente la lactancia materna exclusiva durante 6 meses es lo que se debe perseguir, pero al ver y hablar con los padres que dan pecho, es tan duro que también soy muy consciente de que estas madres que tienen sus propias necesidades no sean completamente ignoradas también. Hubo un editorial muy interesante en Llama que habla de esto, donde la presión de la lactancia materna tuvo un impacto negativo significativo en la propia madre. Así que al final es un equilibrio. Toda la leche materna que se puede proporcionar, como se ha demostrado en el último artículo que he revisado, ya es beneficiosa. Así lo tengo entendido yo y estoy seguro de que la gente interpretará los datos como ellos deseen.
Sí, yo creo que es más bien como una recomendación óptima y de un cómo y cuándo y si uno lo puede hacer.
Sí, absolutamente. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos encanta hablar con ustedes y decirles más artículos y proporcionarles información en español. Muchas gracias.
Sí. Y no se olviden de reclamar sus créditos de educación, sus CMEs, al final de este episodio, que se pueden encontrar en la página web. Bueno, esto es todo por hoy. Y gracias por estar aquí con nosotros.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por escuchar. Si desea escuchar más episodios, puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter, @NikkiPodcast, o por correo electrónico, nikkipodcast@gmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.